Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días. Comenzamos un domingo más el programa diocesano Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE. Saludos de Marta Santiago en el control de sonido y saludos también de quien les habla, encantada el primer día de la semana, Laura García. La vejez es un don y los abuelos son el eslabón entre generaciones para transmitir a los jóvenes la experiencia de la vida y la fe. Con estas palabras del Papa Francisco instituyó recientemente la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, un día cuya celebración se ha fijado el cuarto domingo de julio, cercano a la memoria de San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús. Un anuncio que ha llegado al corazón en este tiempo en el que hemos despedido a tantos de nuestros mayores. Debemos darnos cuenta de la necesidad de atesorar la riqueza espiritual y humana que nos han ido transmitiendo. De mis abuelos aprendí el valor de la humildad, la cultura del esfuerzo y el trabajo constante para salvar obstáculos y lograr metas. Ahora más que nunca tenemos que darnos cuenta de que de ellos aprendemos los valores más importantes que guían nuestra vida. Y es que, como nos recuerda Francisco, los abuelos ante los nietos soñarán y los jóvenes, tomando fuerza de sus abuelos, irán hacia adelante. Hoy es domingo 7 de febrero, quinto domingo del tiempo ordinario. Se acude a la Eucaristía o la sigue a través de los medios de comunicación. Escuchará la antífona del Salmo que dice: «Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados». Y también le recordamos, como cada inicio de mes, la intención de la Red Mundial de Oración del Papa Francisco. Recemos por las mujeres víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y que su sufrimiento sea considerado y escuchado.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En alguna ocasión les hemos querido presentar el testimonio de esos sacerdotes venidos de fuera que prestan sus servicios en nuestra diócesis, pero también nos resulta interesante conocer un poquito más a aquellos sacerdotes segovianos que desarrollan su labor fuera de nuestra ciudad y, por qué no, también de nuestro país. Con ellos es un poquito más difícil contactar, por eso hoy es un placer para mí poder saludar a don Juan Ramón de Andrés. Muy buenos días, don Juan Ramón, ¿qué tal está?
Buenos días, yo estoy muy bien, gracias a Dios y a la Virgen.
Me alegro. Es usted un segoviano que ahora mismo está en Venezuela, pero antes de entrar un poquito más en materia, ¿nos puede contar quién es Juan Ramón de Andrés y cuál es su trayectoria sacerdotal?
Bueno, a ver, yo soy un segoviano, me llamo Juan Ramón de Andrés, hijo de don Marcelino y María Elena, soy el cuarto de siete hermanos. De hecho, mi hermana mayor también es consagrada en el Regnum Christi y tengo otro hermano también sacerdote legionario de Cristo. Yo también soy legionario de Cristo. Y nada, comenzamos los dos a temprana edad, allá en Hontaneda, Santander. Él tenía 13 años, yo tenía 11 años cuando entramos al seminario menor en el 80. Entonces han pasado pues prácticamente 40 años y he estado pues en unos 25 países, más o menos, ahí donde me han mandado.
Una larga trayectoria, 25 países en los que seguro que tendrá muchísimas anécdotas que contar y que habrá conocido a gente de diferentes culturas, claro.
Sí. Y sí, no, a ver, en todas partes, yo sinceramente me he sentido muy, muy acogido. Es impresionante ver cómo en todas ellas, esas naciones, todas las personas necesitan a Dios, ¿verdad? Y bueno, pues uno intenta, como instrumento que es, pobre y limitado, pues llevar un poquito de alegría y de esperanza a los corazones.
Uh-huh. Actualmente usted está en Segovia por motivos personales, pero ¿cómo es su día a día allí en Venezuela?
Bueno, pues a ver, nos levantamos bastante temprano, depende un poco los días, pero alrededor de las 5 más o menos, un buen rato de oración, una hora y pico, tomar fuerzas, como se suele decir, cargar las pilas junto con el Señor ahí en la Eucaristía, oración que luego también va intercalada durante el día, ¿no? Pero una vez que ya termino el desayuno, a veces salgo sin desayunar, soy capellán de una universidad, la Universidad Metropolitana, que tiene unos 6.000 estudiantes. Luego también ayudo como capellán en la Academia Medici, colegio de niñas de las Ursulinas. Y echo una mano también con matrimonios, un poquito para ayudarles ahí en sus retos del día a día.
Uh-huh.
Tenemos después dos colegios para niños pobres, que también he hecho una mano ahí, colegios llamados Mano Amiga, en total son unos 1.300 alumnos, Y bueno, pues además de la educación intentamos llevarles pues lo que necesitan ahora, ¿no? Comida, medicinas, etcétera. Uh-huh. Y alrededor de estas instituciones pues intentamos ayudar un poco.
Uh-huh. Todos vemos cómo está la situación, ya no solo ahora en pandemia, sino antes en Venezuela. No sé en qué exactamente, si está usted en Caracas o en qué ciudad está.
Sí.
¿Cuál es la situación que se vive allí, más allá de lo que vemos a través de las noticias que nos llegan?
Bueno, sí, yo estoy en Caracas. De hecho, se suele decir que allá Caracas es una situación, el resto del país es otra. Esto para decir que quizás estamos un poquito mejor ahí mismo en la capital, pero bueno, las últimas semanas, yo llevo ahí ya 6 años y año con año se ha visto mucho el deterioro, ¿no? Solamente por dar unos datos, ¿no? A ver, bueno, más allá de eso, de lo que se puede escuchar, de la falta de libertad de expresión, que controlan todos los medios de comunicación, hay mucha inseguridad y impunidad. A mí me hace gracia cuando aquí dicen, no, a las 10 ya tenemos que estar en casa, ¿no? Bueno, pues allá no hay toque de queda, o no ha habido, pero a las 6 uno ya tiene que estar en casa y las calles están vacías, ¿no? Pero bueno, las medicinas son muy escasas, la comida también, y ahora la poca que hay es súper cara. Venezuela, siendo un país petrolero, en las últimas semanas me ha tocado pues comprar la gasolina a $3 el litro. Eso yo creo que en ningún país del mundo.
Y nos quejamos aquí de lo que cuesta.
Sí, y para eso tienes que hacer, en Caracas, que bien nos da, son unas 10 o 15 horas de cola. En el interior o en el resto del país son 2 o 3 días de cola para poder, no digo llenar el tanque, sino ponerle esos 20 litros, ¿no?
Uh-huh.
Y luego la luz también, o sea, en el resto del país es muy común todavía al día de hoy. Desde hace un año y medio que se fueron los apagones, pero al día de hoy son 8, 10, 12 horas sin luz al día, con todas las complicaciones que eso implica, ¿no? Refrigeradores, baños, etcétera.
Una verdadera lástima, desde luego, que a estas alturas de nuestra vida pues haya gente que, aunque no nos lo creamos todavía, sigue viviendo en esas circunstancias. Gente que seguro, esa población local, que los proyectos que se desarrollan, pues ya no solo de misioneros, sino los sacerdotes que ya están allí, que seguro que la reciban con gran acogida, ¿no? Esas ayudas que llegan también desde fuera.
Sí, a ver, yo digo que cualquier ayuda, pues como se suele decir, ¿no? Grano a grano se llena el buche, pero qué duda cabe que lo que llega de fuera, en dólares o en euros, allá ¡pum!, se multiplica, ¿no?, por la devaluación mismo de la moneda. Entonces, pues sí, toda ayuda nacional o de fuera es venida como agua de mayo. Y bueno, pues ahí vamos poquito a poco tratando de juntar recursos aquí y allá, desde Miami, desde España, desde México, en fin. Poquito a poco Dios nuestro Señor nos va mandando esos ángeles que nos echan una mano, ¿verdad?
Uh-huh. Cambiando un poco de tercio, me gustaría hacerles llegar a nuestros oyentes que usted también podría decirse eso que se llama ahora youtuber. Usted tiene un canal con más de 2.200 suscripciones, que es una gran cantidad en estos tiempos que corren. ¿De dónde surge esta iniciativa, Juan Ramón, para crear ese canal de YouTube?
Sí, pues a ver, justamente en la pandemia, cuando no podíamos movernos de casa, pues eso, con la ilusión de llevar un poquito de esperanza, surgió un poquito eso del canal. Y entonces, hablando con otros padres, veíamos a ver qué podíamos hacer, y el Espíritu Santo, la Virgen y yo, se nos ocurrió eso, ¿no? Y entonces, pues nada, tenemos dos, entre otras cosas, pero dos programas, vamos a decir, muy sencillitos, ¿no? Uno, el miércoles, que es energía positiva, de hecho hoy salió, son 59 segundos de un versículo del Evangelio, que se habla de qué me dice a mí Cristo con las tres A's, a mí, aquí y ahora. Entonces, bueno, pues es algo sencillo, pero conocer el corazón de Jesucristo y qué es lo que me dice a mí. Y luego el sábado, Gotas de Esperanza, es un video con testimonios, sobre todo, esos otros pequeños Cristos que viven a nuestro lado, tratando de llevar eso, un poco de alegría, de humor, de esperanza, una lección de vida. De hecho, el último sábado fue precisamente sobre una segoviana, una señora, una mujer de Dios, Mari Carmen, que desde los 3 años no puede caminar, lleva encima 23 operaciones, y el título es eso, cómo sonreír en medio del dolor. No te cuento más. Pero bueno, son esos pequeños vídeos para tratar de llevar esa alegría en medio de la pandemia.
Uh-huh. Además de, como usted ha dicho, ¿no?, de la Virgen y del Espíritu Santo, ¿cuenta con alguna ayuda más o es usted el que se encarga de hacer y producir todos esos vídeos?
Sí, bueno, tengo un pequeño equipo. Hay un técnico, un joven, Jeffrey Nova, periodista, allá en Caracas, que me ayuda, de hecho, gratis. Es muy buena persona. Yo le ayudo en lo que puedo, ¿verdad?, pero él me ayuda a editar los vídeos. Yo me encargo un poco de las portadas y bueno, estoy tratando también de encontrar un poco más ayuda en ese sentido. Y ahora aquí también encontré un joven, Mariano, buenísimo, que tiene una panadería, La Molinga, que él también me echa una mano con esto de YouTube, uh-huh, y Instagram. Entonces, bueno, pues entre poquitos ahí vamos saliendo al paso de los nuevos retos tecnológicos.
Uh-huh. Esos nuevos retos tecnológicos y las redes sociales, ¿cree usted que son un medio de conectar o evangelizar a un público un poco más joven?
Sí, sin duda, claro que sí. Ayuda muchísimo. Sabemos que, como diría el Papa Francisco, es el sexto continente, ¿no? Están ahí en esas redes sociales, hay una realidad virtual, pero muy real. Lo que sí es cierto, y eso sí también lo comento, que el trato personal, eso nunca va a ser suplido por una tecnología, ¿no? Pero qué duda cabe que el poder llegar a solo Dios sabe, ¿no?, en su infinita misericordia, en su infinita providencia, llegar a tantas personas que un día pues se conectan haciendo un clic, es algo maravilloso, y ahí el Espíritu Santo obra milagros, ¿verdad?
Uh-huh. Estamos seguros. Y ya para ir concluyendo, Juan Ramón, ¿podría contarnos alguna historia o alguna anécdota personal que recuerde con gran cariño de toda esta trayectoria como consagrado y tantos países visitados?
Sí, a ver, habría miles y tenemos aquí horas.
Seguro que sí.
Voy a escoger una muy sencilla, pero que bueno, que se muestra la misericordia y la paciencia de Dios, ¿no? Estaba en Caracas y una señora me llamó y me dijo: padre, ¿usted puede dar la unción de los enfermos a un familiar? Y digo: sí, con mucho gusto, vamos ya, porque ya tiene experiencia de que si lo dejamos para el día siguiente, pues ¿por dónde puede uno llegar tarde?
Uh-huh.
Y me dice: solamente le voy a pedir un favor. Digo: ¿cuál? Que no vaya con su distintivo de clergyman. Yo siempre salgo con él, ¿no?
Uh-huh.
Y digo: bueno, y en el camino le explico, me dice. Digo: bueno, vale, pues entonces fui en guayabera, la primera vez que iba así, digamos, no vestido como sacerdote. Y en el camino me explica que, bueno, esta persona ya es mayor, que está muy delicada de salud, que en su juventud fue comunista, fue etcétera, etcétera, y que, bueno, que a los curas no los quiere ver. Entonces, madre mía, están pidiendo que vaya para allá. Me encomendé a la Virgen de Guadalupe y nada más entrar, cuál fue mi sorpresa, y voy a visitar a este señor. Está tumbado en la cama con bombonas de oxígeno, etcétera, y veo que tiene el cuadro de la Virgen de Guadalupe al lado. Total, que empezamos a hablar, yo tenía una virgencita, una medallita de la Virgen de Guadalupe en mi bolsillo, se la doy y me empieza a contar que no se llama él Guadalupe por pura chiripa, pero que nació el 12 de diciembre, y en cuanto dijo eso dije: ya está, la Virgen se va a encargar. Total, que después de charlar un poquito, le pregunté si quería confesarse y recibir la comunión, me dijo que sí, y al final me dice: padre, no se lo va a creer, pero esta es mi segunda comunión en toda mi vida. Pero bien, como digo, gracias a la Virgen, él pudo comulgar y de hecho a los pocos días murió. Entonces esperemos que ya esté gozando de Papa Dios en el cielo.
Eso es, seguro que sí. Le agradecemos, don Juan Ramón, enormemente que nos haya atendido esta mañana de domingo y le deseamos que tenga un feliz domingo y que cuando tenga que llegar ese regreso a Venezuela llegue con bien y que siga evangelizando en esos pueblos latinoamericanos. Muchísimas gracias, don Juan Ramón.
Amén, amén. Gracias a ustedes por todo el bien que hacen. Que Dios les bendiga y que la Virgen les cubra con su manto.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y vamos ya con nuestra agenda diocesana. El jueves conmemoramos la Jornada Mundial del Enfermo bajo el lema La Relación de Confianza, Fundamento del Cuidado del Enfermo. Además, tendrá lugar la Eucaristía de Inauguración de la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas a las 6 en San Millán. El viernes 12, Jornada de Ayuno Voluntario. Y el domingo 14, las colectas irán destinadas a los proyectos que Manos Unidas financiará este año y de los que hablaremos en el próximo programa. Además, las Agustinas de Santa Rita acogen la oración misionera a las 6 de la tarde. Esto es todo por hoy. Volvemos en 7 días después de la Santa Misa aquí en Cadena COPE. Hasta entonces, feliz domingo y feliz semana.